Pero bueno, Raquel.
No, qué presentación más bonita, muchas gracias.
Gracias por estar aquí.
No, feliz. Hacía mucho tiempo que tenía ganas yo de encontrarme contigo así, de cerquita.
Aquí, cerquita, tocarnos. Oye, Raquel, aquí te has abierto un canal.
Sí, bueno, y es me curioso. Quedan más cosas, ¿eh? He dejado cosas para el segundo libro.
Ah, vale, vale, vale. Pero... Fíjate, hay frases buenísimas, como es cierto que cuando dicen que al tener un hijo ya eres madre de todos los niños del mundo, porque no hay uno solo que al mirarlo no te mueva cada célula de tu cuerpo y te recuerde de qué está hecha la vida. Bueno, este libro es escrito por una madre, parece que a sus hijos, pero al final es un poco, yo creo que si lo leemos... damos importancia a lo que nos ha pasado en la vida a las que hemos sido madres.
Bueno, fundamentalmente lo he hecho para mis hijos porque considero que hoy en día hay muy poca educación, hay más que hace años, pero hay muy poca educación todavía emocional. Y a mí me preocupa mucho que mis hijos no crezcan conociéndose y conociendo un poco cómo funcionan las reglas del juego de la vida, ¿no? Y entonces me siento con más autoridad de exigirle a ellos que se lean este libro para que puedan entender lo que es la vida en términos más de la naturaleza del ser humano, pero en realidad es para cualquier persona que se atreva a ser uno mismo y para cualquier persona que esté dispuesto a crecer internamente.
También dices que ya no hay esas charlas como las de los tus padres, por ejemplo, contigo, ¿no? Donde se hablaba de todo lo divino y de lo humano. Quizá este libro suple esas charlas, ¿no?
Sí, es que yo creo que cada vez se hacen más cortas o cada vez se hacen más anoréxicas estas conversaciones con tus hijos, sobre todo porque cuando vamos creciendo llega un momento donde tus padres pasan de ser los más amorosos y amigos del mundo a los más oponentes, donde no quieres saber nada de ellos. Entonces yo he querido salvar un poquito la vida en ese tramo de edad de mis hijos donde pasarán de mí seguramente, y entonces digo, bueno, por lo menos les voy a dejar escrito lo que yo creo que van a tener dudas o cuestiones a lo mejor en la adolescencia y no se van a atrever a lo mejor, o simplemente no les va a apetecer contármelo a mí, pues que tengan mi libro en la mesilla de noche para que tengan ahí siempre una respuesta a sus cuestiones y a sus dudas.
Sobre todo aquí hablas de tienes miedo de que pase algo y que no tengan toda esta información que tú quieres que tengan sí o sí. Es esa angustia que tenemos, ¿no? Aquí todas compartimos contigo ese miedo a y si no estoy y están perdidos, que tengan una guía.
También, por eso yo digo que es como un testamento emocional, que yo creo que a medida que vayan creciendo lo van a entender cada vez más. Ahora son muy chiquititos y solo entienden pues cuando hablo de ellos, cuando ven su nombre, es lo que más les gusta. Pero hay un efecto que tiene este libro en mis hijos que es lo que yo quería, y es que mi hijo Dylan siempre me dice cuando lo leyó la primera vez, como te digo, líneas sueltas porque no entiende todo lo que digo, pero me decía, mamá, es que cuando leo esto escucho tu voz. Y eso es una de las cosas que yo me había propuesto, que siempre escuchen mi voz cuando lean el libro.
Tú dices, después de haber vivido ciertas derrotas, y aunque mi pasado ha estado regado por más alegrías que tristezas, pensé que ahora era un buen momento para escribir con más propiedad sobre algunas mejoras que podemos llevar a cabo a lo largo de la vida. Este es un libro que pretende ayudar sin ser un libro técnicamente de autoayuda. Así es como nace. Pero lo digo ya mirando a mis tres compañeras que saben mucho de ti, saben mucho de tu vida.
Sí, más que yo, seguramente.
Pero fíjate, hay un momento, y esto dice mucho de ella, que dice, habla de Alejandro, del padre. Dice, seguramente, habla de que sus hijos seguramente hablarán sus compañeros y dice, seguramente tu compañero no quiso decir que papá es un suertudo que sin hacer nada tiene éxito. Pero es bueno que tú lo sepas para que puedas explicar a quien esté confundido que él nunca ha parado de trabajar y de esforzarse por ser mejor, que sigue desarrollando su gran talento acompañado de trabajo cada vez que se pone delante de un folio en blanco para hacerlo canción o cuando se pasa meses enteros dando la vuelta al mundo de escenario en escenario. Claro, es que algún compañero que le diga, qué suertudo, tu padre, oye, mira, sube, canta y oye...
Sí.
pues...
Sí, un día me vino y me dijo, mamá, me ha dicho un compañero que papá es Alejandro Sanz porque tiene mucha suerte. Entonces, bueno, yo le expliqué que la suerte...
La suerte se trabaja.
La suerte se trabaja,
sí. Sin ninguna duda.
Claro.
Tú siempre decías de pequeñita que te recuerdas a ti misma con una libreta y un bolígrafo escribiendo. O sea, que desde pequeñita tú querías escribir. ¿Querías escribir sobre cómo afrontar la vida tal y como has hecho a través de tu propia experiencia? ¿O tenías en tu cabeza escribir novelas? ¿Qué tenías?
Cuando era pequeñita siempre llevaba, sí. Es verdad que siempre llevaba un folio y una libreta y un bolígrafo. Y escribía reflexiones, cosas que me venían a la cabeza, pero sin ninguna intención.
O sea, que ibas encaminada.
Sí, pero
ahí.
Fíjate que nunca pensé, a lo mejor, que iba a escribir un libro, ¿no? O lo iba a publicar. Yo sabía que me gustaba escribir y lo tenía como algo realmente, como una afición. Pero el otro día escuché a alguien que decía que todos tenemos un talento escondido, que todos sabemos hacer bien una cosa y que muchas veces no lo consideramos talento porque nos sale de una forma muy natural. Entonces consideramos que no es talento porque lo hacemos casi sin pensar, ¿no? Entonces quizás uno de mis talentos sea escribir y yo no lo sabía porque lo hacía de una forma siempre como, pues como para pasar mis ratos y fíjate, sí que alguna vez fantaseé con publicar un libro y aquí está.
Bueno, dices Dylan, Alma, aseguraos siempre de que los valores, después de decirles que sin esfuerzo no hay resultado, les dices que también son importantes los valores que intercambiáis con las personas que tenéis cerca y les pides que sean similares. Y dice que la naturaleza de la vida es tener un principio. Cuando este no lleva amor ni justicia, es un principio dotado de valores destructivos. Bueno, por favor, este libro yo lo quiero, pero para mí, o sea, sí, de verdad.
No para niños, efectivamente, porque claro. Tú de profesión además eres psicóloga, sí. Aunque hayas trabajado en el mundo de la música y hayas...
Bueno, de profesión no, o sea, de formación, porque en realidad nunca he ejercido como psicóloga. O sea, he ejercido para mí y a veces pues para las personas que tenía cerca, pero sin pretender realmente hacer ni terapia ni nada, porque no tengo experiencia, tengo la carrera, pero nunca he ejercido.
Bueno, pero ahí está, Raquel.
Pero es algo que siempre lo he llevado a cabo, porque la estudié por mí y para mí. Entonces es algo que yo utilizo mucho. Creo que la psicología en general nos enseña mucho a vivir, sea donde sea, en el lugar que sea y en la profesión que sea. O sea, es algo que creo que aporta y que suma.
Mira, esto se lo digo ya mirando a Consuelo.
A ver.
Que estás deseando. Dice Raquel Perera, en este libro que estamos leyendo, que se llama Para que no te olvides, cómo afrontar la vida con valores y autoestima. Dice, mi travesía con papá ha sido para mí uno de los viajes que más me han construido como mujer y como persona. Lo dejo ahí para que veas que es que, dice, supimos manejar muy bien durante 13 años, dice, la difícil tarea de convivir, compartir baño y almohada, y el día que decidimos separarnos fue doloroso para ambos. Puede que yo me llevara la parte más dura, pero fue triste para los dos. Nos miramos, nos abrazamos fuerte mientras nos hicimos la promesa de que haríamos todo lo posible para que os afectara lo mínimo. Ay, ojalá.
¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Además,
todos los padres hicieran lo mismo. Por favor, esto os lo deja votando.
Sí, sí, sí. Pero aquí es verdad que abogamos mucho por este tipo de separaciones. Cuando vemos que hay una separación que se publica y vemos que se llevan a matar, que discuten, que ponen a los hijos de por medio, que es esa...
Bueno, pues ya que Nieves me empuja, ¿cómo han vivido tus hijos ese proceso difícil de la separación, Raquel?
Pues mira, en una separación, como decís, a ver, yo creo que siempre... en una separación va a haber motivos para llevarse mal y va a haber muchas razones para llevarse bien. Entonces es una cuestión de elegir y de decidir qué es lo mejor, no solo para ti, sino para, en este caso, para los niños, ¿no?
Es una decisión.
Pero incluso si no hubiese hijos, yo creo que simplemente el hecho de haber tenido una historia tan bonita con Alejandro, creo que no merece que nos llevemos mal.
Totalmente
ni que discutamos.
Acuerdo.
Entonces eso a mí me sostenía mucho para argumentar ciertas cosas que a lo mejor no entendía del todo y que para mí fueron dolorosas, pero las argumentaba porque el fin, al final, justificaba de alguna manera los medios.
Porque tus hijos, ¿cuántos años tienen ahora?
Dylan tiene 12 y Alma 9.
Claro, son aún pequeños. Cuando te separaste, ¿cuántos tenían? ¿Seis, a lo mejor?
Pues,
¿siete?
Pues ya ni me acuerdo. Con la pandemia por medio, es un lío de...
Eran muy
pequeños. En el
2019,
bueno, ¿no? Finales de
20, yo creo. Claro, que fue.
Pues aquí hay muchas frases tuyas, Raquel, pero también de Dylan.
Sí. También.
Pero vamos a ver, Dylan, que es un niño, me encanta esta frase que tú reflejas de él, que dice, vida, vida, hasta la muerte, vida.
Sí, pero es que eso lo dijo, yo creo que tenía 3 años, era muy pequeñajo y estábamos en, bueno, estaba yo con él en ese momento en Miami, en casa, y de repente se levantó y dijo esta frase así, y según terminaba la frase se tiró al suelo así como muy actoral, y yo la verdad es que reírme. Y hablando con Alejandro, de hecho lo cuento en el libro, que le dije, oye, ¿sabes? El niño ha dicho esto, y me dice, tú apunta, apunta, por si me quedo sin inspiración un día.
Ya tiene títulos para canciones.
Claro, claro, claro.
Alma ha salido en Instagram este verano con su padre, acercándose el día de su cumpleaños. Es un bellezón de niña, ¿eh?
Bueno, se parece a la madre.
Sí, claro. Di que sí, di que
es que
sí.
Es que lo único que oigo es, son iguales que Alejandro, son iguales que Alejandro.
Oye, pero
oye, un poquito.
Poquito de por favor.
No, yo creo que
a
no,
mí
que
me consuela
parece
una
más
cosa.
A ti,
me consuela una cosa, y es que hay gente que dice que Alejandro y yo nos parecemos. Entonces digo, bueno, pues sí, Alejandro y yo nos parecemos.
Bueno, tú eres más guapa que Alejandro.
Oye, dice Raquel que un hijo es como tener algo siempre al fuego.
Siempre. Siempre está
dice
ahí.
Dice, qué buena. Es que es una buena frase. Se dice, calculas el tiempo, controlas la distancia, te adviertes del miedo, evitas la ansiedad. Todo eso mientras te ilusionas con el resultado final. Un hijo es la mejor receta a fuego lento, el mejor de los sabores, el aroma a libertad. Es un presente lleno de futuro por entender que cada minuto de su vida está lleno de nuevos ingredientes, teniendo la certeza de cuando se hace con amor y cuidado, con paciencia y alegría, el mundo lo recibe de la misma forma. Oye, eres
una poeta.
Es poeta, tienes sí, tienes que seguir escribiendo.
Voy a seguir escribiendo.
Pero a mí me encanta el ejemplo del hijo algo cocinando al fuego, porque efectivamente tienes que estar siempre atento. No puedes despistarte lo más mínimo.
Se te quema, se te pega.
Cuidado,
a la olla.
Cuidado que se me ha ido, que se me ha ido.
Buenísimo.
Claro.
Oye, Raquel, ¿y en qué momento estás ahora?
Pues estoy en un momento buenísimo porque me encuentro como frente a frente a mí y me reconozco.
¿Te gustas?
Me gusto, porque si es verdad que pasé una etapa donde no me gustaba nada y donde no, casi me costaba mucho mirarme al espejo. Y bueno, no solamente por mirarme físicamente, sino no me reconocía, ¿no? Mis ojos, mi mirada, y había una cierta melancolía todo el rato cada vez que me veía. Y nada, he superado todo eso a golpe de trabajo con uno mismo y me encuentro muy bien. He trabajado en mí y estoy ahora mismo en un momento muy bueno. Este libro me está dando muchas alegrías también y me está reconectando mucho con esa parte mía también de pues un poco de la psicología y del mundo del potencial humano.
¿Y es qué que, les dirías? Perdóname, porque sí, dice Raquel que las dificultades también te enseñan.
Bueno, son las que más te enseñan.
Las que más, ¿verdad?
Sí, porque a veces
te hacen crecer.
Cuando nos van las cosas bien, no nos cuestionamos casi nada, nunca. Cuando las cosas van mal es cuando nos empezamos a cuestionar y empezamos a querer cambios. Pero mientras que uno está bien y feliz, como que no nos cuestionamos nada.
Bueno, estamos de acuerdo que el aplauso quizá te vuelve un poco tontorrón y una dificultad te vuelve otra vez a decir, venga, no queda otra que tirar hacia adelante. Adelante, adelante.
No, es que ya se me ha olvidado.
Se te ha ido.
Pero no pasa nada porque yo soy un loro.
Ay, 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 qué pena. Bueno, tenemos aquí un libro que es que lo tenemos señalado, en fin. Las rabietas. Tú dices que si hay una rabieta que se coloca en el top 3 de las pataletas vividas contigo, Dylan es la que a continuación narro. Y ahí hablas de una tarde perfecta de musical, El Rey León, para ser exactos. Y, bueno, empiezas a contarme,
sí,
estabas embarazada.
Te montó un numerito increíble en la puerta del teatro en Gran Vía, y yo estaba por esa época estudiando mucho sobre la educación temprana y un poco todas estas reacciones que tienen los niños y que hay que intentar cortar un poquito el circuito que hace el cerebro para no seguir reforzando que cada vez que lloro obtengo lo que quiero, ¿no? Entonces me había propuesto que cada vez que lloraban mis hijos por cosas que no tenían ningún tipo de fundamento, pues no iba, o sea, iba a cortar un poco esa programación. Y entonces estábamos saliendo del musical, yo estaba embarazada de Alma y entonces a mi hijo le dio por decir que no iba a caminar hasta el coche y que le tenía que cargar y yo me dolía la espalda y le dije no te voy a cargar y entonces me montó un número de verdad chillando
allí, la gente, delante de periodistas, todo el mundo.
Yo creo que no todas hemos pasado por una situación,
luego la gente me miraba como estás bien y tal, y yo totalmente digna, todo lo que podía estar digna, le decía, sí, nada, mi hijo es que está haciendo una pataleta y yo estoy intentando desprogramarle.
Ay, 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 ay.
Lo conseguí, sí.
Bueno, menos mal, porque...
Estuve ahí, pero fueron unos minutos que me parecieron una eternidad.
Se pasa mal. Fíjate, no por una misma, ni siquiera por él, porque sabes que no le pasa nada.
No le pasa
sino
nada.
Sino por lo que puede pensar, fíjate cómo funcionan las mentes, por lo que pueda pensar la gente que está en ese momento ahí, diciendo, o sea, ¿qué le habrá pasado a ese niño? ¿Qué habrá hecho esa madre?
No, y como yo estaba además indiferente, ¿no? Yo estaba sentada mirándole como hasta que termines de llorar, entonces aquí la gente estás bien y tal, yo no estamos perfectos. Y sobre todo es que cuando empiezas el reto, no lo puedes acabar,
no,
porque ahí ya el niño sí que ya te toma el pelo.
Uy,
y ahí,
nada. Bueno. Es seguro que no hubo una segunda pataleta.
Hombre, era muy pequeño. ¿Sí? Y sí, hubo alguna más, pero desde luego, te digo, hoy en día mis hijos saben que soy muy determinante para ciertas cosas y
eso no puede funcionar.
Que no funciona.
Claro.
Sí,
bueno,
sí.
Uno de sus mantras es no mimar en exceso a los nenes, ¿no?
Hay que protegerlos, pero con una medida, porque la protección tiene una doble, ¿sabes?, lectura. O sea, está muy bien protegerles pero en el fondo si les protegemos mucho no van a saber realmente cuál es la realidad de la vida.
Pero cuando hablas de mimar y de protección no hablas de amor. De
no, el amor, de amor. Exceso de amor siempre es bueno.
Aquí habla mucho de amor.
Bien, vale, es que me he quedado así cuando
amor siempre bien. Muchísimo.
Bueno, tenemos que ir despidiendo.
Pues ahora me había acordado yo lo que quería decir.
Oye, me ha dicho Alex que tú fuiste la primera que le diste la oportunidad a Alejandro de cantar en televisión.
Sí.
Pero por favor.
Sí, sí.
Porque yo no estaba segura si fuiste tú o fue Terelu, fíjate.
No. Yo escuché un casetillo de Alejandro Magno y dije, ¿cómo? ¿Pero quién es este chico? No, esto es un cassette que se ha hecho él, que lo he cogido en una gasolinera y dije, hay que localizarle. Localicé a su padre. Su padre vino con él, que venía con una guitarra, llegó, cantó y se armó tal que vino a la semana siguiente, se armó tal que ya, en fin, ya las casas de discos se peleaban por él, pero sí, le saqué pues de un casetillo de por ahí, de gasolinera.
¡Qué buen ojo tuviste, maestra!
Oye, Nieves.
¡Qué buen ojo!
Eres una descubridora de talentos.
Retírate como descubridora de talentos.
Gracias por recordarlo, pues.
Por favor.
Raquel Pereira, aquí está. Oye, ¿segunda edición? Pero si acaba de salir.
Ya, pues sí, segunda. Ahora me voy a Sevilla este fin de semana. No, el lunes estoy en Sevilla en la Feria del Libro.
Pues gracias, queridos amigos. Con Raquel hemos terminado. Hasta mañana, amigos. Será a las 4.
Gracias.
Stop.